Estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente y pese al colapso de la ciudad, ya están con nosotros Francisco Torres y Joaquín Villarino, como los presenté anteriormente. Joaquín Villarino, vamos a recordar, es presidente ejecutivo del Consejo Minero. Bienvenido, Joaquín, aquí a La Voz de la Gente.
Muchas gracias, Carol. Un gusto estar aquí con usted.
Oye, muchas gracias. Bueno, ya presentamos a Francisco y a Diego, que son nuestros expertos en transición energética y temas de sustentabilidad. Y bueno, aquí, como ustedes saben, muchos miércoles y cada vez que podemos, hablamos de crecimiento, inversión, sostenibilidad y todas las materias que hacen posible finalmente que el país crezca, que tenga más recursos para financiar las distintas necesidades sociales. Y hemos tratado en forma permanente este problema que hoy día tenemos, que la verdad es que pese que hay una cartera de proyectos mineros súper relevante de aquí hasta el año 2032, igual hay temas que van poniéndole freno a todas esas cosas. Entonces, por eso queríamos conversar contigo hoy día aquí, Joaquín, porque la verdad es que cuando a la minería le va bien, al país le va bien y estamos todos mejor. Entonces, por eso creemos que es tan relevante conversar sobre todo esto.
Bueno, sí, efectivamente, este es un país minero y yo, como siempre digo, todos somos un poquito mineros, nos guste o no nos guste. A mí me gusta, por supuesto. De manera directa e indirecta, el 20% del PIB lo explica la minería, el 10% del trabajo directo e indirecto lo explica la minería, y es un tractor de inversión y es un tractor de actividades que se desarrollan en torno a la mina, y por lo tanto es muy cierto, y sobre todo en las regiones del norte, centro norte del país, que cuando la minería le va bien al país, le va bien a cientos de miles de personas que trabajan en el sector, directa o indirectamente, como acabo de señalar. Existe hoy día probablemente uno de los momentos históricos más atractivos para la minería en el mundo, derivado de la demanda que existe por minerales para afrontar la transición energética y la electromovilidad. Temas que yo creo que todo el mundo conoce. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos del rol que juega Chile en este escenario. Chile es más o menos, tiene un tercio de las reservas de cobre conocidas en el mundo, tiene más o menos un tercio de las reservas de litio conocidas en el mundo, el primer productor de cobre del mundo, segundo productor de litio, porque no hemos atrasado, podríamos ser el primero con toda tranquilidad. Y por lo tanto estamos parados estratégicamente en una esquina sumamente atractiva, y por eso tenemos los ojos de China puestos en Chile, los ojos de la Unión Europea puestos en Chile, los ojos de Estados Unidos puestos en Chile, porque nosotros somos proveedores de materias primas que son indispensables para poder materializar la transición energética, para poder caminar hacia la electromovilidad y, por lo tanto, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y enfrentar con éxito los efectos nocivos del cambio climático. Por lo tanto, en línea con lo que acabo de señalar, hay muchos proyectos por desarrollarse en el país, hay ampliaciones de los proyectos importantes que tenemos hoy día y hay otros proyectos por desarrollarse. Respecto a algunos de ellos, ya hay decisiones tomadas después de que pasamos por todo el problema o los desafíos que representó los proyectos constitucionales, especialmente el primero, que establecía muchas dudas sobre el marco jurídico sobre el cual se podía desarrollar la minería, y después de haber cerrado el tema de la discusión del royalty, hoy día yo diría que hay un escenario más amigable para el desarrollo de la inversión minera, y esas son de alguna manera las declaraciones que han venido en coherencia con ese escenario que estamos enfrentando. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que tenemos hoy día? Yo creo que son tres. El primero tiene que ver con permisos, sin lugar a dudas, y esto es un diagnóstico transversal. Yo creo que este no es un problema que afecte solo a la actividad minera, afecta a todos los grandes proyectos. Y yo creo que aquí hay algunas cifras que debieran ser de alguna manera motores para movernos de donde estamos. Porque si lográramos recortar los plazos de aprobación de los proyectos en un tercio, hoy día un proyecto minero, de acuerdo a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, se demora 11 años, una década completa en que tú decides ir adelante con un proyecto y produces tu primer cátodo de cobre, debe tomar una década. Eso para esta es una actividad poco especulativa. Si nosotros redujéramos en un tercio, que es el compromiso de este gobierno, que lo adquirió cuando aprobaron el royalty, por cada $1,000 millones de inversión, el Estado podría recaudar en valor presente $200 millones adicionales. Entonces, es un incentivo para el Estado ser más eficiente, porque, o sea, los organismos públicos, si estuvieran alineados con estos incentivos, podrían permitir que el Estado recaude más y por lo tanto ir a satisfacer las necesidades que los recursos de la minería permiten satisfacer, demandas sociales, etc. Yo creo que, por lo tanto, desde la perspectiva de ingresos fiscales existe un buen incentivo. Lo segundo es que nunca, nunca se ha promovido que el que seamos más eficientes en el otorgamiento de los permisos signifique bajar estándares. Es decir, nosotros decimos, aquí lo que hay que darle es mucha tranquilidad a las comunidades y mucha tranquilidad a los inversionistas. Lo que no puede ocurrir es que usted se pase 10 años persiguiendo sus permisos y en el último día, digamos, del año 10, le diga en un fallo, digamos, de la tercera sala de la Corte Suprema, no, mire, mejor no, porque no sé en qué etapa del año 1 o 2 usted omitió no sé qué. Eso no es racional, significa una pérdida de dinero enorme, etcétera. Hoy día vi un artículo en el diario muy interesante que está hecho por el decano, creo, de Economía de la Facultad de la Universidad de San Sebastián, de Economía de la Universidad de San Sebastián, que dice que estamos perdiendo entre 0,38 a 0,70 puntos del PIB por retraso en el otorgamiento de permisos, $2,000 millones, etcétera, por retraso en la aprobación de permisos. Entonces, tranquilidad a las comunidades, certeza a los inversionistas, cortar los plazos, no bajar los estándares. Yo creo que si logramos caminar en esa línea, estamos bien enfocados.
Oye, qué bueno poder hablar contigo, Joaquín, porque la verdad es, como ya dijimos, el sueldo de Chile es el sueldo minero y me gustaría contextualizar una frase para después pasar a otro tema. El Consejo Minero agrupa, es una asociación gremial que agrupa a un montón, a las principales empresas productoras de minería, y representan a las empresas que producen el 94% del cobre. Y entre las empresas, cosa que llama la atención, además de Antofagasta Minerals, BHP, está Codelco.
Así es.
Entonces, Joaquín es la persona que más conoce de minería y que nos puede hablar realmente de lo que está pasando, porque está con los actores fundamentales. Entonces, respecto a la permisología, antes de entrar en el tema concreto, te quería hacer un comentario, porque nosotros tuvimos hace 3 semanas a la Evelyn Matthei. La Evelyn Matthei pronunció la frase "la permisología nos está matando", que era una frase que la había pronunciado el presidente Frei en julio del 2023, que dijo "la permisología nos está matando". Y en términos concretos, la Evelyn Matthei dijo esa frase para el Día Mundial del Agua en marzo. Y nosotros estuvimos en el seminario del Día Mundial del Agua, el congreso, ¿no es cierto?, que hizo la Asociación Gremial, donde ustedes también estuvieron, y estuvo la ministra de Minería, y ella dijo la siguiente ecuación. Dijo, hoy día la minería usa voy a redondear la cifra, usa un 30%, 70% de aguas continentales y 30% de agua desalada. Y que el desafío es que para el 2033 Chile produzca la minería con un 70% de agua desalada y un 30% de agua continental. Eso es un tremendo desafío. Entonces la pregunta es, ¿se va a poder sacar agua con el sistema que tenemos de permiso? El economista Edwards plantea de que el enfoque de la optimización que se ha planteado por parte del gobierno hasta ahora es buena, está en una buena dirección, pero es absolutamente tímido respecto a lo que se requiere. ¿Cómo ves tú esto, Joaquín? Porque siempre se ha dicho que la minería usa todas las aguas, cosa que está cambiando velozmente, y yo creo que finalmente la minería va a ofrecernos agua a todo el norte y va a usar agua desalada, que también tiene regulaciones de impacto muy modernos. Entonces, cuéntanos un poco eso y la permisología.
Bueno, simplemente para que no quede ninguna duda en quienes nos están escuchando, la minería consume el 4% del agua del país. O sea, de todo el consumo de recursos hídricos del país, la minería consume el 4%. 1, 2, 3, 4. Porque normalmente existe en el subconsciente nacional la idea de que la minería consume el 70%, digamos. No es así, consume el 4%. De ese 4%, efectivamente, más cerca del 40% que del 30%, hoy día ya viene de fuentes desaladas, y o sea, de aguas de mar que se utilizan o desaladas o sin desalar. Hay algunas que han incorporado tecnología para utilizar el agua de mar sin desalar. El resto se supone que debiéramos llegar al 70-80% en menos de una década. O sea, nosotros eso ya son proyectos que están aprobados, algunos de ellos están en fase de construcción. Todos los grandes proyectos saben que su desarrollo futuro pasa por tener agua con fuente alternativa. Hay que señalar además que esta es una industria que recicla más del 75-76% del agua que utiliza, lo recicla, y por lo tanto es tremendamente eficiente en el uso de recursos hídricos y está en la búsqueda permanente de fuentes alternativa. Va la permisología, que no me gusta utilizarlo mucho, pero todo este sistema de permiso a hacer viable la construcción de nuevas plantas desaladoras. Yo creo que hay un cierto sentido de urgencia que me permite afirmar que sí, y se están tomando las medidas en la línea correcta. Y yo creo que, fíjate que he visto una voluntad y una visión bastante clara, incluso el presidente de la República, que estuvo en la inauguración de la planta desaladora de Pelambre hace un par de meses, y el discurso de él es bastante coherente con esta necesidad apremiante. Fue él el que dijo ahí públicamente que la permisología era, y que todo el sistema de permiso era un problema que teníamos que salir del mismo, y urgió a los ministros que estaban ahí a que saliéramos, digamos, de una especie de letargo y que le pusiéramos velocidad a la solución de los problemas, a la tramitación de los proyectos. Incluso fue más, dijo, ojalá que el Congreso, lo dijo así, no sea muy creativo y termine por aprobar los proyectos de manera rápida, que porque ya hay hoy día dos proyectos, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, que están destinados a mejorar el sistema de evaluación ambiental, y otro los permisos que son post evaluación ambiental, que son los permisos sectoriales. Este último depende del Ministerio de Economía, el otro del Ministerio de Medio Ambiente. Yo creo que estamos en la línea correcta. Lamentablemente este discurso presidencial llega como a la primera capa. O sea, hay algunos ministros que entienden esta urgencia y se mueven en la línea, pero parece que hay una desconexión de ahí hacia abajo y nos encontramos con funcionarios que están en las seremías, que están más abajo y que van por libre, digamos, y que no tienen este sentido de urgencia, que como, y yo quiero reiterar, digamos, que no significa abandonar a las comunidades, significa cuidarlas mejor, que no significa otorgar permisos a tontas y a locas, que significa otorgar permisos con los más altos estándares que existen hoy día en el país. Sin embargo, lo que exige sí es ser más eficiente, digamos, y ajustarse a los plazos que están previstos para otorgar los permisos. No tiene ningún sentido que nos demoremos 11 años en esto, el país que probablemente se demora más en otorgar los permisos para el desarrollo de un proyecto. No tiene ningún sentido, digamos.
Diego fue nuestro seremia, fue seremia de medio ambiente, así que tiene experiencia ahí.
Pero yo le hacía caso al ministro y a la
subsecretaria. Ah, bien, me parece bien.
Dele, Diego.
Está la oreja fuerte. Pero además está bien, me parece que los seremis tienen que estar alineados con la autoridad. Es decir, los seremis son de designación presidencial. Y por lo tanto dependen del ministro. Bueno, Joaquín, gusto saludarte.
Igualmente, Diego.
Justo en lo que estoy estudiando acá en Londres es el uso sostenible de recursos. Y vimos varias experiencias. Se cita mucho el caso chileno, especialmente en minería, por lo que involucra en términos de exportación. Y ahí preguntarte dos cosas. Una de carácter general. Se estima que para el 2050 debiésemos sextuplicar la cantidad de recursos extraídos del fondo de la tierra, principalmente minerales, para dar cumplimiento a todo el desafío de la transición energética. Entonces muchos cuestionan de... ¿Es sostenible realmente sextuplicar la cantidad de minería presente en el mundo? Y ante eso, ¿qué rol puede cumplir las mismas mineras en la reutilización de estos recursos, del cobre, del litio, del reciclaje? Y después ya del caso particular chileno, como para ponerlo en presente a los que nos están escuchando, es ¿cuáles son los principales desafíos en materia ambiental que tienen las mineras chilenas, extranjeras o chilenas, pero con presencia en Chile, estos días? ¿A dónde va la micro en materia ambiental?
Bueno, gracias, Diego, gusto saludarte. Dos muy buenas preguntas. Efectivamente, la demanda proyectada de cobre, litio y algunos otros que se denominan minerales estratégicos es altísima. En algunos casos se ha llegado a hablar de sextuplicar. Y como se ve que hay una cierta estrechez en la oferta, estamos viendo los precios del cobre que tenemos hoy día, digamos, estamos cerca de los $5, aunque caía un poquito hoy, pero lo que sí está claro es que existe una presión tremenda por más cobre en el mundo. Y lo que estamos viendo, la oferta de compra de BHP, Anglo American y otros movimientos que estamos viendo en las grandes empresas, es porque ven que va a haber un cierto ajuste en la oferta y necesitan tener disponibilidad suficiente para satisfacer al menos su demanda propia. ¿Es sostenible el incremento de producción de cobre, litio y otro en los términos en que el mercado podría estar exigiendo? Yo creo que todo depende de cómo se hagan las cosas. Yo creo que sí es, si se hace una minería responsable, cumpliendo los estándares que significan básicamente tener un impacto positivo en la naturaleza, en lo que se llama el net positive hoy día, que va más allá incluso de la carbono neutralidad. Tú tienes que transformarte en alguien que tiene un impacto positivo en la naturaleza, con unas buenas relaciones con las comunidades, que tienes un buen control de tu impacto ambiental. O sea, si desarrollas minería responsable con eficiencia del recurso hídrico, con energía renovable, la verdad es que es posible llevarlo a cabo, es posible ejecutarlo, y por lo tanto yo me atrevería a decir que sí. ¿Seremos capaces de hacerlo? Bueno, eso depende de muchos factores que no controlamos, desde el sector minero, pero yo me diría que sí, que eso sería posible hacer, pero tendríamos que tener efectivamente un sistema de permisos mucho más ágil, que diera más tranquilidad a la ciudadanía, que fuera más eficiente, y no solo en Chile, sino en el mundo, porque Chile puede satisfacer en términos de cobre un tercio de esa demanda, pero no existen otros dos tercios. Y aquí hay que tener en cuenta que el 25% del cobre que se consume anualmente es reciclado, porque una de las virtudes que tiene este mineral es que se recicla y por lo tanto no se pierde. Y por lo tanto yo creo que vamos a tener incentivos, sobre todo con precios altos, a que se incremente la presencia del cobre reciclado. Cuando el precio es muy bajo, tú no tienes incentivo a ir al reciclaje. Cuando el precio es más alto, tienes un primer incentivo. Y segundo, está todo lo derivado de las obligaciones que nos viene imponiendo la agenda de sostenibilidad, que entre otras cosas trata el reciclaje y por lo tanto y la economía circular. Y por lo tanto vamos a tener más incentivos, incluso hay países que están poniendo incentivos para que esto ocurra. Yo creo que podemos llegar a satisfacer la demanda. Estamos ajustados, exigidos, pero yo creo que es posible de manera responsable. Y aquí me paso a tu segunda pregunta, Diego, y es, ¿para dónde va la micro en el sector minero? Yo te diría que este es un sector que se maneja con estándares globales desde hace muchísimos años, más que por virtud, por necesidad, si quieres, porque tiene, primero, inversionistas globales que no te permiten desarrollar una minería de diferente categoría dependiendo del país en que la hace. Y por lo tanto, si quieres hacer minería en Estados Unidos, en Australia, en Canadá o en Chile, tienes que hacerla con los mismos estándares. Los inversionistas no quieren trabajo infantil, no quieren corrupción, no quieren impactos ambientales inaceptables en Chile, digamos, o en África. En cambio, en Estados Unidos o en Canadá no te los acepto. El inversionista, al final, exige que donde vayas tengas un comportamiento de acuerdo a los mismos estándares a nivel global. El consumidor final está haciendo lo mismo, es decir, cuando Tesla, cuando BMW, cuando Mercedes-Benz, cuando los fabricantes de autos eléctricos, etcétera, quieren su litio, no quieren un litio que se haya obtenido de cualquier manera, quieren un litio con una baja huella de carbono, quieren un litio con una red de proveedores que está que funciona con estándares importantes, donde hay políticas de diversidad e inclusión, donde existe cuidado al medio ambiente, donde existen buenos acuerdos con las comunidades, y por lo tanto exigen también, igual que los inversionistas, una reportabilidad transparente. Y por lo tanto, no es que tú reportes cualquier cosa, sino que existen índices globales con estándares globales y transversales, objetivos, conocidos, y que son susceptibles de auditarse por entidades independientes para ver si estás contando un cuento o si de verdad estás haciendo. Los focos fundamentales, y bueno, y después tiene las propias regulaciones de los gobiernos que te están observando. Piensa tú que para llevar a cabo un proyecto en Chile no solo te demoras 11 años, sino que requiere más de 1000 permisos. Y eso, bien o mal, eficiente o ineficiente, hay una cosa que sí subyace, y es que estás muy controlado y muy supervigilado. La actividad minera tiene el control de la Superintendencia de Medio Ambiente, del SENAGEOMIN, de la Dirección General de Agua, de la Dirección de Obra Hidráulica. Es decir, existen muchísimos actores de los servicios de salud, de las propias municipalidades, que están mirando cómo hacen las cosas, porque si las hacen mal, se les genera un problema político, un problema a las comunidades que es muy relevante. Los focos fundamentales del desarrollo de la industria están, uno, en agua, sobre lo cual ya conversamos un poquito, básicamente tratar de evolucionar desde las aguas continentales como así se denominan, a la agua de mar de salar y sin desalar. Dos, las energías limpias y pasar desde la provisión de energía eléctrica producida por combustibles fósiles a energías limpias. Ya tenemos ciertas faenas que en un 100% satisfacen su demanda con contratos de largo plazo provenientes o generadas con energías limpias, solares, eólicas, hidráulicas, etcétera. Tercero, relacionamiento con las comunidades. Existe una tendencia innegable a una mayor participación transparente desde antes, durante la vida del proyecto y el cierre del proyecto de parte de las comunidades. Las compañías están totalmente conscientes de que sin un acuerdo permanente y constante con las comunidades, los acuerdos pueden tener un gran problema. Miren, en el caso del litio, el acuerdo de SQM con Codelco, bueno, uno de los desafíos más grandes que enfrenta hoy día el acuerdo es cómo las comunidades indígenas forman parte de ese acuerdo, se enteran del mismo, están bien informadas, etcétera. Es decir, es un desafío no solo los recursos económicos, los recursos minerales, sino que también el acuerdo. Por supuesto, las emisiones, esta es una industria que tiene compromiso de carbono neutralidad al 2040, vamos a tratar de estar 10 años antes que el país siendo carbono neutrales. Estamos muy preocupados de toda la agenda de biodiversidad. Es decir, yo me atrevería a decir, sin falsa modestia, digamos, que este es un sector absolutamente líder en el desarrollo responsable, con una vocación definitivamente clara por hacer un aporte al desarrollo sostenible del país, que significa aportar al crecimiento económico, aportar al desarrollo social y, por supuesto, aportar al cuidado del medio ambiente.
Oye, vamos a ir a una pausa, ¿ya? Vamos a ir a una pausa y a la vuelta quiero meternos también en el tema de los aportes del royalty, que eso también es bueno porque en las regiones, además, ha generado cierta diferencia importante que tenemos que conocer ahí. Así que vamos a una pausa y volvemos aquí con más en La Voz de la Gente. Estamos de vuelta ya aquí en La Voz de la Gente con Diego Ribó, Francisco Torres y Joaquín Villarino del Consejo Minero. Y bueno, quedamos con la pregunta pendiente. Desde el 1 de enero de 2024 entró en vigor el nuevo royalty minero, que se supone que debería recaudar 0,45% del PIB. O sea, es mucha plata, son como 1,2 billones, o sea, 1.350 millones de dólares. Que la gracia que tiene es que esto va a las comunas, a 32 comunas mineras. Y se supone que son para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y de las comunas del país. Esto es una novedad, es un nuevo royalty que yo creo que deben haber sufrido con esa negociación durante harto rato. Pero quizás era algo que en las comunas se conversaba mucho. Yo fui constituyente por O'Higgins, entonces en Rancagua, Machalín, era un tema este. Y la verdad es que hoy día yo veo cómo las autoridades están felices, pero después hay que ver cómo se gasta eso. Pero ¿cómo ha sido eso y si va a generar algún efecto? Yo creo que, no sé, al menos de que las comunidades que se ven afectadas o que afectadas y beneficiadas por la minería entiendan que esto también les genera beneficios directos, ¿cierto?
Bueno, más que una negociación con el gobierno, lo que nosotros fue, lo que hicimos desde el sector minero del principio fue aceptar que este era un dato de la causa, que iba a haber un nuevo royalty, que no iban a incrementar la carga tributaria. Y como pasamos esta discusión en un periodo en que Chile estaba sumido en una crisis social importante, que había muchas demandas sociales insatisfechas y había una creatividad parlamentaria infinita para ir a solucionar esos problemas, pasamos por proyectos o etapas de discusión que eran francamente malos para el desarrollo de la industria. Entonces lo que hicimos nosotros fue entregarle muchos antecedentes, tanto al mundo parlamentario como al gobierno, de cuál era el impacto que en cada caso el proyecto que se estaba probando producía en los yacimientos mineros chilenos. Entonces, con ese conocimiento práctico, le decía, mire, si usted aplicara esta tasa que quiero hoy día con esta estructura, el 50% de la minería en Chile no es viable, el 60% de la minería en Chile no es viable, el 5% no es viable. Entonces, finalmente logramos que vieran con datos y con cifras, fueron las propias compañías a exponer al Congreso cuál era el modelo que permitía que la industria fuera viable y que no se afectara el desarrollo de la misma, pese a incrementarse la carga tributaria y a perder competitividad, porque quedamos con una carga tributaria un poco más alta que la que tienen nuestros directos competidores. En paralelo, el gobierno se obligó a disminuir los plazos de tramitación de los permisos para compensar un poco la pérdida de competitividad que teníamos por la carga tributaria, y se está trabajando en eso, cuestión que ya... Ahora, se pretenden recaudar 1.300, 1.400 millones de dólares con el precio actual del cobre, probablemente esto podría irse a 1.600 millones de dólares, no a 1.300, 1.400. Esto hay que decirlo. Es decir, los precios altos del cobre lo que significan es mayor recaudación para el fisco. Este precio, si se conserva en el tiempo durante el año 2024, el fisco va a recaudar con un mayor precio como este prácticamente 500 o 600 millones de dólares adicionales a los que habría recaudado con el lo que previó en el presupuesto, que era con la libra de cobre a 3,68 o 3,7 dólares. Entonces, son muy buenas noticias para el fisco, esto significa más royalty. De esos 1.300 o 1.600 millones de dólares, un tercio, dos tercios van a arcas fiscales del gobierno central. Un tercio va a parar a las comunas. Pero no va a parar solo a 32 comunas mineras, va a parar a 407 comunas, a 307 comunas. Es decir, las comunas más pobres del país, las más ricas no reciben aportes del royalty, pero hay 307 comunas del país que sí reciben royalty. Lo que pasa es que las comunas mineras, que son estas 30 y tantas que has mencionado, reciben un aporte adicional, porque son comunas mineras. Y además los gobiernos regionales reciben platas provenientes del royalty.
¿Esto va directo al municipio?
Va directo al municipio. Yeah. Okay.
Hay unos, ¿es de uso discrecional por el municipio?
Hay distintos,
se supone desarrollo productivo. Se supone.
Claro, hay distintos fondos de equidad territorial, fondos de mejora de infraestructura. Pero es bastante amplio, o sea, conocemos el título de la canción, pero no hay una bajada. Esto es una muy buena noticia, nosotros estábamos muy contentos desde el principio de que parte de lo que se recaudara, o no hubiera gustado que más de lo que se recaudara fuera a parar a las comunas y especialmente a las comunas mineras. Pero es una muy buena noticia. Hemos hecho dos directorios en regiones, uno en Iquique y otro en Antofagasta en el último tiempo, desde el Consejo Minero, y con lo que percibimos de todas las fuerzas políticas, agradecimiento y sobre todo alegría por estos dineros que van a parar a las arcas de los municipios, y esperamos, como todos los ciudadanos, que esa plata se gaste bien, digamos. Esto es lo que nos gustaría a todos los ciudadanos. Ahora, nosotros no estamos llamados a fiscalizar lo que hace el sector público con la plata, pero evidentemente que esto es un anhelo que tendría cualquier persona. Ahora, yo creo que hay que mirarlo desde el lado positivo, digamos. Esto es una buena noticia, vincula directamente a la actividad minera con el desarrollo del país. Todos los ciudadanos de Punta Arenas a Arica, digamos, van a tener en sus comunas unos recursos que vienen directamente de los impuestos que está pagando la minería, es decir, ese 10% de hombres y mujeres que trabajan directo o indirectamente al industria. Por lo tanto, es una muy buena noticia que yo creo que hay que recalcar y resaltar.
Sí. Oye, Juan, que se condice con lo que estás diciendo. Tú mencionan ustedes en un estudio que de aquí al 2032 se tendrían que ingresar 37 proyectos mineros del orden de los 57 billones de dólares. Y también mencionan ustedes de que por 3 años que se avance la permisología, ingresarían 250 mil dólares.
Es decir, millones de dólares.
Millones de dólares, perdón. Pero eso significa que si tú avanzas 4.000 millones de proyectos mineros, en el fondo recaudas exactamente lo mismo que el royalty. Es decir, podemos tener un segundo, tercer, cuarto royalty en términos de ingreso para el fisco solo con preocuparnos de que la permisología avance y sea rápida.
Efectivamente. Si nosotros lográramos tener un sistema eficiente de permisos, no sé si un año, digamos, como los uruguayos, pero como en este caso concreto los uruguayos, pero si lográramos tener un sistema más eficiente de permisos que nos recortara un tercio, digamos, del tiempo, podríamos tener recaudaciones adicionales parecidas al tercio que se destina a las comunas. O sea, hay aquí un incentivo tremendo para hacer las cosas bien. Sí, yo creo que aquí hay que meterle eficiencia al Estado, hay que meterle un poco de recursos de capital humano mejor distribuido. Se ha engrosado mucho el aparato público en Santiago y no en las regiones. Muchas veces nos encontramos con que no hay mala voluntad ni flojera para los funcionarios, no dan abasto. O sea, la Dirección General de Agua, la Dirección de Territorio Marítimo, la Dirección de Monumentos Nacionales, etcétera, que son los que están apuntados sistemáticamente, en muchos casos no es que tengan mala voluntad, es que no les da la vida, porque tienen estructuras que fueron aprobadas y que existen mucho antes de que tuviéramos el desarrollo de proyectos que tiene el Chile moderno, el Chile de hoy. Es decir, hace 30 años que tenían una estructura y una dotación que podía convivir racional y razonablemente con el desarrollo económico que tenía el país, pero 30, 40 años después, con carteras de inversión de miles de millones de dólares, con complejidades, con mayor preocupación por el patrimonio cultural, con mayor preocupación por el medio ambiente, tú necesitas más personas, mejor especializadas, más recursos económicos, etcétera. Digamos, hoy día tenemos consulta indígena, o sea, le hemos ido agregando una serie de obligaciones a los procesos de aprobación, pero no hemos fortalecido el músculo ni lo hemos modernizado, que básicamente, es decir, lo que no tiene sentido es que mucha información que está en poder del sector público se le pida adicionalmente al sector privado cada vez que va a pedir un permiso. No tiene sentido si está en el sector público. O sea, si nosotros tuviéramos digitalizado el sistema y con fluidez en la circulación de la información, no tendría por qué pedirme el RUT, digamos, ¿no? 5 veces, ni tendría por qué pedirme la constitución de la sociedad 16 veces. Si todo esto es información pública que hoy día, con la tecnología que existe, debiéramos tener formatos comunes. No puede ser que en la primera, segunda, tercera o cuarta regiones el funcionario pida en formatos distintos, con preguntas distintas, con requerimientos distintos. O sea, muchas veces lo que hacemos en una parte obtiene los permisos y vamos con los mismos documentos a hacerlo en la región del lado y no obtiene los permisos porque entonces no había que numerar, digamos, la causa. En otro lugar sí había que numerar la causa. Debiéramos estandarizar estos procesos y debiéramos ir a simplificar muchas cuestiones que hoy día no tienen ningún sentido que pasen por procesos de permisos tan largos.
Diego.
Y yo le agregaría a lo que dice Joaquín. Primero, que se haya pronunciamiento sobre el silencio administrativo, que cuando los funcionarios no responden, que eso pasa. Y lo segundo también, a mi juicio, que tiene que haber una modernización en términos del derecho administrativo que rige a los funcionarios, que cuando efectivamente se arrancan con sus partes, con lo que se le ocurrió, con algo que no está en la ley o ningún reglamento, que los titulares puedan reclamar al respecto, porque si no, finalmente es una arbitrariedad, el titular no quiere entrar en un problema con la autoridad y evita o termina cumpliendo cosas que en realidad no están legalmente legisladas, y eso termina en un círculo sin fin.
Bueno, estos son algunos de los temas que se han puesto en la mesa en la discusión actual. Uno, el silencio administrativo. Lo que pasa es que también pones el incentivo contrario, que te digan sistemáticamente que no, y en vez de guardar silencio, y un no es mucho peor muchas veces que simplemente un silencio. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar el justo medio, y en esto, ese justo medio entre modernizar el sistema, entre también que hoy día está muy cargada la mano a la responsabilidad de quienes promueven los proyectos. No solo la ley de delito económico y ambientales es una carga importante de incremento de responsabilidad a la hora de presentar y tramitar proyectos. Ahora hay una reforma de la Superintendencia de Medio Ambiente que establece nuevos delitos y nuevas sanciones. Es decir, al final hay una especie de inflación, digamos, sancionatoria, que no tiene mucho sentido si es que como contrapartida no tenemos un Estado eficiente que controla adecuadamente y que también asume algún parte de la responsabilidad del proceso, porque no puede ser que esté en una especie de palco, digamos, donde no se involucran en la verdad es que el sistema de otorgamiento de permiso está destinado fundamentalmente a que tengamos proyectos que conocemos cuáles son los impactos, que estos impactos están bien mitigados, están bien compensados y le damos tranquilidad a la ciudadanía. No es una especie de enemigo que está ahí para impedir que se hagan proyectos, como mucha gente cree. Yo creo que en un porcentaje importante de los casos colabora y desarrolla adecuadamente bien su proyecto. Cuando los proyectos se complejizan un poco, y en algunos casos hemos visto conducta absolutamente inexplicable, lo que vimos en el proyecto de Tierras Raras en la octava región es inentendible, lo que hemos visto en una de las líneas de transmisión que se acaba de rechazar tampoco tiene mucho sentido, lo que ha ocurrido con Dominga tampoco tiene mucho sentido. Es decir, lo que vemos muchas veces son resoluciones que están más bien fundadas en A ver, déjeme ser cuidadoso con las palabras que utilizo, pero...
Componente político. Esto no lo puedo decir, pero yo sí.
Muchas veces existe un cierto convencimiento ideológico, sí. No te gusta el proyecto por razones muy personales, pero no por las razones técnicas por las cuales deberías rechazar el proyecto, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar.
Hoy se nos acabó el programa, se pasó rápido. Pero habíamos tenido, Joaquín, anteriormente, para hablar también de todas las ayudas sociales que han prestado, los incendios, reconstrucción, etcétera, también. Upa. Que se coordinan desde el Consejo Minero, pero lo vamos a poder invitar alguna otra vez, así que muchas gracias.
Muchas gracias
a Diego también, ya a Francisco, y agradecer a Habitat, INACAP, Arauco y a todos los que nos están escuchando.